y nuestro año no comienza para Casa Evidencias en enero. Realmente nuestro año siempre comienza en septiembre. Tal vez los que nos acompañan desde que estábamos en la Grand Avenue saben que, o algunos no saben, que este lugar se llamaba, antes de nosotros tomarlo, se llamaba Kid Village, Kids Village. Y mi esposa se había soñado con un lugar que era para niños. Entonces, desde ahí hemos sabido y Dios empezó a poner en nuestro corazón una pasión por las nuevas generaciones. Ha existido desde antes, pero allí fue como una encomendación de lo que Dios nos animó a hacer. Entonces, como familia, tomamos un tiempo para que cada uno de ustedes sepa qué es lo que hacemos dentro del año que está por llegar. Pero ha habido algo muy clave para nosotros, y es poder tomar tiempo para enseñar. Mucha gente no quiere de Dios es porque conoce a un Dios lejano y a distancia. ¿Por qué? Porque no tuvo a alguien que tuviera interés de enseñar y de explicar. Y es lo que nosotros hemos aprendido que es necesario hacer. Y Dios nos ha estado equipando y lo llamamos el camino del aprendizaje. Y entonces quiero que me presten mucha atención. De hecho, me gustaría mucho que algunos de ustedes hoy, solo por hoy quizás, aunque mi corazón sería que usted tomara la decisión como el camino de un discípulo, de un aprendiz que debe de tomar notas. Pero al menos por hoy me gustaría, y por hoy está bien, que en silencio abras tu celular, pero solo para tomar notas. Entonces, para nosotros el camino del aprendizaje es un viaje a Jesús que no es lineal, no es recto, sino que es por temporadas. Entonces usted se va a dar cuenta que cada temporada nosotros hacemos un mapa de año, un calendario, para proponer invitaciones, no solamente para crecer, no solamente para aprender, sino para que nuestras vidas tengan sentido en Jesús. Y la verdad es que no existe una sola forma de hacerlo cuando se trata de seguir a Jesús. Este camino del aprendizaje a Jesús es simplemente una forma de encontrarse dentro de esta casa llamada Casa Evidencias. Entonces es una invitación a profundizar y a ser miembros activos. De hecho, con una invitación también de prestar tu vida para ayudar a otros. De hecho, muchos encuentran identidad en ayudar a otros. Encuentran propósito, sin importar la edad. Entonces es una forma de encontrarse dentro de esta casa y una invitación a crecer como familia. Y lo que siempre decimos es: muévete a tu ritmo y con los dones y talentos que Dios te ha dado. Nosotros tenemos aquí diferentes áreas, tenemos diferentes formas de ayudarte a crecer dentro de la visión de la casa, pero la idea es que no es tanto donde hay necesidad, sino donde está tu don, donde está tu talento. Y esta casa quiere abrir la puerta desde septiembre para que tú tengas, tomes nota, recuerdes lo que vamos a ver hoy, pero que tú puedas encontrar un espacio para los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Y esta es una herramienta para ayudarte a saber en dónde estás. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las personas y en las iglesias? Que no sabemos ¿para dónde vamos? Y esta casa ha trabajado fuerte. Hemos tratado, inclusive cuando éramos una iglesia de 25 personas, trabajamos con la misma excelencia. Hemos mejorado en los métodos, en las estrategias, en la estructura, pero siempre estamos hablando de cómo ayudarte, dónde está tu vida espiritualmente y a dónde podría ser el próximo paso para convertirte no en un religioso. Porque si hablamos de veras de veritas, lo que nos han enseñado a seguir son tradiciones y religiones, pero en Jesús es un estilo de vida. Entonces, en cualquiera de estas tres etapas, dígale a la persona a su lado, pero dígale, eres bienvenido aquí a tu casa. Vamos, dígale a la persona a tu derecha y a tu izquierda. Me alegra ver que hay vida en la casa. Pero comencemos por algo. Claro, tenemos una visión. ¿Qué es lo que deseamos que pase en la casa? Y el profeta Habacuc dijo: escribe la visión para que cualquiera que pase la vea y la siga. Y esta es la visión de Casa Evidencias: que todas las generaciones, como pudieron ver, practiquen a Jesús en comunidad, empoderados por el Espíritu Santo. Aquí creemos mucho que Dios ama no solamente a los adultos. Por eso usted ha visto las iglesias, no son solamente para los adultos, es para todas las generaciones. Pero nosotros creemos mucho en el principio de la comunidad. Y no hacemos nada sin el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué significa todas las generaciones? Es que en Casa Evidencias es una casa multigeneracional, donde todos son bienvenidos, donde el más pequeño hasta el más grande, en todos los contextos de familia, porque creemos que la forma más completa de conocer a Dios es donde honramos, valoramos, ponderamos y afirmamos a cada persona. Como iglesia seguimos madurando en dar valor. Y aquí quisiera detenerme un momento y decirle a cada persona: como nunca antes estamos entendiendo la importancia y el contexto de que todos tienen un impresionante y grandísimo valor. Como nunca antes, Dios está colocando un corazón pastoral, paternal, en mi esposa y en mí, en el equipo pastoral, pero también en cada una de las personas. Como nunca antes, he podido profundizar en las Escrituras, leyendo las palabras de Jesús. Y seguimos entendiendo lo importante que es dar valor. Y algo que nos ha dado mucho resultado: la iglesia no empezó a crecer a través de que sacamos programa de radio, de sacar postcards y enviarlas a las casas, sino a través de ayudar a cada persona a vivir la vida que Jesús vivió. Hay dos apóstoles que se encargaron de hablar mucho de esto, y fue el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan. Estaba diciendo: muestran que son verdaderamente aprendices de Jesús si viven la vida que Jesús vivió. Algunos de nosotros nos preocupamos, a través de venir a una iglesia, de cómo debo de vivir. Y mucha gente, seamos honestos, deja de venir a una iglesia porque la iglesia no está viviendo como Jesús vivió. Y no estoy hablando de una vida perfecta, estoy hablando de alguien que tiene conciencia que Jesús vino para dejar unas huellas. Cuando Jesús dijo síganme, fue decirle a la persona: ven, pasa tiempo conmigo y aprende a vivir la mejor vida. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Perdonaba a sus enemigos. Entonces aprendo a perdonar. Amaba a las personas que aún hablaban mal de él. Entonces, ¿qué aprendemos con esas huellas? A amar. Entonces, el practicar es la vida de un aprendiz que en su camino trabaja para que sea su estilo de vida, y se demuestra cuando toda nuestra vida está enfocada en tres áreas. Y por favor, tome nota. Si usted me dice cuál es la parte principal en este momento de iniciar como un discípulo, un aprendiz de Jesús, es alguien que practica, reforma, reorganiza su vida en tres metas. La primera es estar con Jesús, convertirnos como Jesús, sería eso un grandísimo honor, y hacer lo que Jesús hacía. El resultado de pasar tiempo con Jesús es que salimos siendo como Él, nos convertimos como Él. Y cuando nos convertimos como Jesús, empezamos a hacer las cosas que Él hacía. Y en comunidad es el viaje de seguir a Jesús en comunidad, reconocer. Esto fue parte de lo que ha bendecido mi vida. Y es que ya mi familia y yo no estamos solos y tú no estás solo. Hay una familia intencional, imperfecta, pero que quiere acompañarnos en este viaje. Y necesitamos en nuestra vida estas familias que son como compañeros de viaje. Y es la mejor forma de vivir en comunidad, y lo hacemos como a través de los grupos evidencias. Yo tenía mucha inquietud si íbamos a hacer, cuando iniciamos la iglesia, si íbamos a tener grupos en la semana o no. Pero encontramos el grandísimo valor de los grupos evidencias fueran enfatizados en dos cosas: en hacer comunidad y en aprender a practicar a Jesús. Y fue ahí que empezamos a crecer como familia, como iglesia. Y no me refiero a los números son resultados de fructificar, pero es donde aprendemos a contarnos nuestras tristezas y nuestras alegrías. Y algo que nos ha ayudado a crecer mucho en los grupos evidencias es que allí se revelan las cosas que no son tan buenas de mí. Algo que nos ha ayudado como comunidad y nos ha ayudado a crecer como familia es que no nos abandonamos en medio de cuando se revelan las cosas no tan buenas que salen de mí. Cuando yo sé que alguien me ama, cuando alguien me ama por lo que yo soy, no por lo que yo hago. ¿Aló? Somos una familia que aprende a vivir en medio de las debilidades y las fortalezas. Quiere decir que nos complementamos. Un matrimonio se complementa. En las áreas que soy fuerte, fortalezco las debilidades de mi esposa. Y así viceversa. Y en esta casa creemos mucho que sucede a través de ser esa familia. Y ahí salió un día la frase a través de mi esposa, que somos una familia. Termínelo. Y esto es lo que el Espíritu de Dios ha venido trabajando en nosotros día tras día. Ayer en el ayuno fue un ayuno impresionante, porque ayer alcancé a decirle al Señor gracias, porque por 11 años que tiene la iglesia, 11 años hemos esperado, clamado, orado ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí hago un llamado y no voy a forzar. Yo tengo expectativa que como hoy 200 personas viernes y sábado, y usted puede ver que los niños no son excluidos. La Biblia dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y el 26 y 27 de este mes estaremos aquí Pero desde ya, desde el retiro de nuestros jóvenes, empezó a suceder algo muy especial. Y ayer en el ayuno fue una evidencia lo que pasó hoy acá. Entonces les pido el favor, son solamente dos noches, porque creemos mucho en las palabras de Jesús. Jesús dijo: yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo, seguirá haciendo la obra que yo inicié. Porque es que muchos se sienten solos a pesar de que vienen a la iglesia. Y me refiero solos es solos en la vida, circunstancias, aflicciones, es porque todavía necesitan. No es religión, no es un fantasma, no es una historia, es real. El Espíritu Santo, cuando lo pruebes y cuando le des una oportunidad de confianza. Fe es confianza. Fe no es solamente creer. Jesús dijo: yo me voy, pero los discípulos dudaron. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué tienen temor? Él les recordó: ¿no se acuerdan que les dije que rogaría al Padre para que les envíe el otro consolador? Que quiere decir el otro pastor. Entonces el trabajo más difícil de ser transformados a la imagen de Dios y convertirnos en personas de amor. ¿Cuántos creen que son personas de amor? Levanten la mano. Gracias por la honestidad, pensé que iban a hacer más, pero gracias. Yo necesito seguir creciendo como persona de amor. Pero sabe, y bien, ¿sabe por qué? Porque Jesús dijo: así como el Padre y yo nos amamos, imagínense la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y Él dijo: así deben de amarse en ustedes. Entonces tenemos mucho para ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Entonces estos son, estoy tomándome tiempo, nuestra visión, pero ahora mire nuestra meta. ¿La está viendo? La meta es lo que deseamos que pase en cada persona de esta casa. Y es que, diga conmigo, reorganizar mi vida. Pastor, yo no la tengo desordenada. Los frutos hablan más que lo que yo creo. Pero ¿cómo hemos crecido? Me refiero no otra vez en los números, sino a través de los frutos del Espíritu Santo. Por favor, tome nota, porque esta es la meta. Y es un alto, es una alta meta, pero quien se ha comprometido a hacerla, hemos visto los cambios. Déjeme decir algo. La doctora que me atiende, alguien me la recomendó. Y en alguna forma algún día empezamos a compartir con mi esposa, con ella. Y ella luego en el tiempo se dio cuenta que yo era el pastor de algunos de los que están acá. También es la doctora de algunos de los que están acá. O sea que ella me ha contado cosas, no mentiras. Nada, nada. No lo ha hecho, y si lo fuera a hacer, no dejaría que lo hiciera. Pero solamente una cosa sí me dijo: pastor, o sea que usted es el pastor de la iglesia donde yo he visto algunos de los mayores cambios en los corazones, en las vidas de ellos. Y honestamente fue un momento para honrar y glorificar a Jesús. Pero yo he visto que han tomado este reordenar de sus vidas. Y que el Espíritu de Dios te ayude, como me ha ayudado a mí, ha ayudado a mi familia y ha ayudado a cada uno de los que se han comprometido a reorganizar sus vidas. Y es, otra vez, estar con Jesús. Voy a explicarlo. Miremos el primero. Nuestra meta más importante como aprendices de Jesús es pasar tiempo con Él. algo muy práctico: no podemos reconocer a quien no conocemos. Hay muchos padres ausentes, madres ausentes, familias ausentes. Lo reconocemos porque sabemos que son los que proveyeron para nuestras vidas, pero no necesariamente pasamos tiempo con nuestros hijos. ¿Sabe por qué nos pusimos esta meta? Porque Dios nos envió una comisión de romper estereotipos del sistema, y el sistema te dice: trabajo, 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 trabajo. La pregunta para cada uno de nosotros es: si tuviéramos un horario flexible, ¿aún estaríamos con Jesús? ¿Pasaríamos tiempo con Él? Entonces no dependemos solamente de un evento, de la reunión de los domingos o un par de minutos en la mañana si nos queda tiempo, sino que lo que decimos, y me gustaría que escribiera, y le voy a explicar la diferencia de orar a permanecer en Jesús. ¿Y sabe qué es lo que le pasa a la iglesia? Pero a la iglesia en general, a esta no, a las demás. Cuando estamos acá, se enciende el bombillo de Dios, la luz. Pero una vez que salimos, es como una inconsciencia. Es como si Dios se apagara. Y en la semana sucede también así. Cuando oramos, pensamos que ya Dios no está en nuestra vida, se apaga. Entonces dependemos del evento, dependemos de las reuniones, dependemos. Para ser cristiano tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Pero la realidad es que la invitación de reordenar nuestra vida es alguien que está consciente que donde quiera que vaya, Dios está allí. Permanecer en Él es la meta. No es solo creer en Él, porque no se puede tener una relación a través de la indiferencia. Por eso en esta casa trabajamos fuertemente, y yo le he dicho a mi familia: cuántos años nos dure, pero vamos a insistir, vamos a acabar, vamos a trabajar hasta que cada persona pueda permanecer en Jesús. Número dos, convertirse como Jesús quiere decir de alguien que pide la transformación de ser una persona que está herida, pero que puede ser sanada por Dios. De una persona que tenía una costumbre de devolver diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, a convertirse en una persona de amor y que salta sobre las ofensas. ¿Cómo es que se llama ese animalito que tira chusitos? El erizo. Con una sonrisa en su boca, dígale a la persona a su lado: no seas un erizo, no te enganches, ni tires flechas. Sé un, no, no, ¿qué digo? Sé tú. Un osito, bien, un osito de amor. Yo no sé si bonito o feo, pero sea un osito. Y creemos que a medida que pasamos más tiempo con Jesús, me ha pasado, hijos y hijas amadas, cuando estoy en una decepción o estoy en una desesperación, en una confusión, entro con mi corazón abierto ante Jesús y no salgo la misma persona. Me salgo amado, entonces salgo a amar. Y número tres, hacer lo que Jesús hacía es la meta de todo estudiante. Diga conmigo: estudiante. Si a usted le gusta crecer, bienvenido, está en el lugar correcto. Y es llegar a hacer lo que su maestro hizo. Este es el estándar más hermoso. Y yo he visto varios. Por ejemplo, yo como lo veo, cuando yo veo matrimonios más enamorados, Aló. Cuando yo he visto cómo su esposa honra a su esposo y cómo su esposo ama a la esposa, yo digo, ha valido la pena. ¿Pero por qué? Porque al acercarse a Jesús, tomó la decisión, aun cuando la respuesta es áspera. Jesús enseñó: guarden silencio ante el Señor. Y por eso hemos conocido que Jesús enseñó a amar por encima, a dar amor por encima de lo que nos hace. Y no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo logramos. Ahora dígame, pastor, ¿cómo? Solo dos. Ay, me gusta que estén relajados, pero ya cálmense. Todo ser humano está siendo formado cada día. La pregunta no es si está siendo formado, sino quién te está formando. Sin darnos cuenta, el sistema nos ha mostrado otra vez un sendero. Cuando yo llegué aquí, lo primero que me dijeron, falsificando un ID es la mejor manera que usted puede trabajar. Ay, ay, papá. La pregunta no es si estamos siendo formados, sino quién nos está formando, la cultura o nuestro rabí Jesús. ¿Sí? La forma en la que nos somos transformados a la imagen de Jesús es por medio de la formación espiritual. Diga conmigo: formación. Escríbalo. Lo que más amamos aquí, a propósito, la próxima semana, para las personas más nuevas, hoy le pido, hoy va a estar esta puerta cerrada. Todos vamos a salir por la puerta del parqueadero, pero aquí al lado, a mi mano izquierda, hay una puerta de la escuela. Hoy está lloviendo, está haciendo un poquito de frío, le invitamos a un cafecito. El lugar donde usted va a entrar ha tomado más tiempo del que, pero los permisos, pero vamos a tener una guardería y una escuela. Vamos a formar a las nuevas generaciones en el nombre de Jesús. Ha sido un reto. Hemos pasado tiempo con los abogados, con el arquitecto, el planner, pero la formación espiritual habla primeramente de un proceso. Número dos, de ser formado. Número tres, ¿cómo? A la imagen de Cristo. Y esto traerá un resultado por el bien de los demás. Otra vez, cuando veo lo que hace la formación espiritual. Por eso es que hay malos o no buenos creyentes. No porque ellos sean malos. Míreme para acá. No es que seamos malos creyentes, sino que no nos formaron bien. Si nos hubieran formado con las características, con los dones que nosotros somos y tenemos. Por favor, apaguen el aire acondicionado un ratico si son tan amables. Hoy es un día de estar aquí en confianza. Veo a varios congelados acá. Ayúdenme con eso si son tan amables. Pero déjeme mostrarle, comprobarle que la cultura y la vida que nos tocó vivir vino, no pidió permiso. Déjeme demostrarle. Pon la imagen, por favor. Mire para acá, por favor. La formación espiritual no intencional, la que simplemente vino. ¿Sabe cómo yo le digo? El adúltero no quiso ser adúltero. Le enseñaron a ser adúltero. A la chismosa no le enseñaron. Pastor, cálmate. Perdón, me dio risa, perdón. Todavía tengo risas, pero. Pero, mi hijo, no se deje. Cuando le peguen, ¡pum! Las historias que creímos. Vimos a mamá odiar. Vimos a papá agarrar a alguien a golpes. Vimos a nuestro papá decir mentiras. Vimos a nuestro papá seducir a una mujer que no era mi mamá. ¿Aló? Y pensamos en alguna forma el sistema nos dijo que esa era la formación, pero no fue la que escogí, fue la que me trajeron. Otra formación es: te falló tu esposo, desquítate. Y abrimos una puerta, amigas, en la universidad. A mí, desde niño, ni siquiera adolescente, desde niño, 12 años, ya estuviste, ya estuve qué. A los 12 años. Pero eso es natural. Historias que creímos que se convierte luego en qué. ¿Sabe a qué edad yo vi mi primera imagen de pornografía? Tenía alrededor de 7 años. Y eran de caricaturas. Por Dios. Cuando yo salí de ahí, salí tan impactado como la primera vez que alguien me dijo que el niño Jesús era papá y mamá. Yo salí asustado. Y sin darme cuenta, se convirtió en qué, en mi hábitat. Las mentiras, el rencor, la rabia, la lujuria, se convirtieron en qué, vicios. El odio, el enojo, la rabia, se convirtieron en hábitos que rompieron relaciones. ¿Por qué Jesús y su estándar es alto? Porque sana vidas, sana familias. No es fácil. Pero cuando hablamos de la inmoralidad sexual, por ejemplo, Jesús vino a romperla. ¿Por qué? Porque maltrataba las relaciones de familia. Y todos hemos sido, Jesús dijo: no te creas mucho porque eres adúltero. Yo no soy adúltero, sí. Has codiciado a la mujer del prójimo, y Jesús dijo que eso es suficiente para ser un adúltero del corazón. ¿Aló? Así que entre más bonita la rubia, la mona, menos la mire. No la mire. Pero luego otra vez se convierte casi lo que vivo, consumo todos los días. Mire el ambiente de trabajo, mire el ambiente de familia. Por eso en la casa estamos diciendo, y duran, y no importa el recorrido de cada aprendiz, tomará tiempo hasta sanar las experiencias de vida. Aló, no se me duerma. Porque aquí usted necesita entender que esas experiencias de vida fueron los que asesinaron tus sueños, robaron tus fuerzas, quebró tu propósito, te ató, vino a tu vida sin autorización. Pero en este mes de visión queremos ayudarte. Y por favor, solo por hoy, tómele una foto al siguiente diapositiva, solo por hoy. La formación intencional. Queremos invitarte a este viaje que está basada en la explicación de la palabra de Dios. Voy a decir al final algo muy importante. Como nunca antes, encontré algo que se llama el poder de la explicación. Y es que cada domingo, por eso decimos siempre, trata, no seas un asistente de cada 3 semanas. No me haces un favor cuando vienes semanalmente, el favor te lo haces tú. Yo no soy mejor o peor porque tú no vienes. con amor te lo digo, pero necesitas una enseñanza explicada para luego ¿qué? Diga conmigo, practicarla. Y en los grupos evidencias es donde presentamos la guía, mire para acá, para practicar la enseñanza que hacemos los domingos. Entonces, por favor, si sabes que eres mi familia, eres mi hijo, mi hija, me consideras tu pastor y sabes que esta es tu casa, abandona los pensamientos y regresa a los grupos. Por favor, ahora los que no están yendo a un grupo, vienen aquí al grupo. Solo ustedes que no están yendo a ningún grupo, este miércoles vamos a estar aquí en la iglesia, pero el grupo que vas a estar ahora es aquí los miércoles. Pero con un propósito ¿de qué? De practicar, vivir la vida que Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda de la comunidad. Son fortaleza, son ayuda, sus testimonios me ayudan, me bendicen. Y como nunca antes, también sabemos que toma tiempo esta formación. Y ahí es donde sanamos las experiencias malas de vida. Porque sabe que encontramos una familia que también está en un proceso. Nos unimos varios de los heridos que necesitamos ser sanados, pero levantamos las manos de los caídos. Y tenemos un decir: lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Pero ¿qué es la responsabilidad de Casa Evidencias? Número uno, crear una comunidad multigeneracional. Cuando usted va hoy en día a un grupo de evidencias, los niños son los que leen los versículos. Los adultos, voy a mostrarlo el próximo año en nuestra visión de año, es seguir enseñando como nunca antes la palabra de Dios. Pero allí todos encajan. Cuando alguien falta, nos hacemos falta. Somos familia. Nuestros jóvenes empiezan a ser los hermanos mayores para una generación que viene también en el proceso. Y los adultos allí somos aquellos que aprendemos a enseñar a otros. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ah, déjame terminar. Y número dos, perdón, regresa a la anterior, gracias. Capacitar y equipar a los miembros. Ahorita lo voy a explicar cómo ayudamos a esta capacitación, y de ahí ha nacido esta pasión por educar a esta generación, como lo vamos a hacer con nuestra guardería y con nuestra escuela. Y es crear un camino para crecer. Lo hemos preparado. Ayer estuve reunido con una familia de muchos años en el evangelio, y ellos nos testificaban lo importante o lo difícil que ha sido en las iglesias donde solo se tratan los problemas espirituales y no los familiares y emocionales. Y voy a mostrarles en este viaje que la casa ha preparado unos pasos para ayudarte a sanar emocionalmente. Quisiera hacer aquí un detener porque creo que los ejemplos en algún momento ayudan. Y en mi caso, cuando empecé a cantar, cuando empecé a predicar, tenía mucho dolor en mi corazón. Y cuando usted se disloca y alguien lo lastima así, ¿usted qué hace? Tranquilo, hágale otra vez. Te duele y tú quieres evitar, y hay una reacción. Y yo reaccionaba mucho cuando alguien tocaba las heridas que me causaron en la vida. Por eso es que reaccionamos muchas veces así. Pero cuando hable ahorita de los pasos de crecer, lo que tomamos una decisión es cómo sanamos emocionalmente. Y ahora bien, vamos a ver el viaje de convertirse en un aprendiz de Jesús. Nuestra comunidad se construye alrededor de la idea de practicar a Jesús. Creemos que un aprendiz de Jesús es quien reorganiza su vida alrededor de las tres metas. Lo volvemos a mencionar: estar con Jesús, convertirse como Él y hacer lo que es Él hacía. Y creemos que en este viaje de toda una vida, en donde con esta familia, creemos que hay estas tres etapas. Quiero que las mire, por favor. Aquí está. ¿Cómo una persona puede pasar de ser asistente a miembro y a ser un aprendiz? Y la idea es que usted sepa dónde está. Hay gente que tiene años viniendo a una iglesia, y perdóneme, es bueno cuando usted hace la evaluación. De hecho, quien quiera hacer un test más significativo, nosotros tenemos aquí algo que hacíamos anteriormente en el paso 1, que son 4 domingos seguidos. Allí hay un test que me dice exactamente una verdad de dónde estoy. Pero muchos de nosotros podemos pensar que estamos acá, pero estamos aquí. Pero déjame explicarte en dónde posiblemente estás. Vea la siguiente, por favor. ¿Qué hace un asistente? Viene los domingos, asiste a los eventos, a los cursos, conferencias. Tenemos Amor y Respeto, que es un curso, Corazón Puro. Usted puede preguntar todos estos materiales. Vamos a estar como nunca antes. Varios de ellos comienzan ahorita en octubre, para que esté atento. Y no queremos que usted participe en todos, que elija uno. Vamos a tener, ya tenemos, Dios nos ha provisto de varios salones y queremos que usted elija uno. Pero es alguien que asiste, que puede venir a una mañana de hombres, a una tarde de mujeres, y eres parte de la casa, pero eres asistente. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a ser personas que no solamente vienen a la iglesia, pero que no cambiamos nuestro estilo de vida, sino que empezamos a practicar ritmos semanales y mensuales en familia, que los vamos a estar aprendiendo. Y es, una vez al mes hacemos una noche de adoración, una vez al mes tenemos un ayuno acá, y empiezas a ser parte de un camino de convertirte en un aprendiz, pero empiezas a ser una persona que te consideras miembro. ¿Cómo yo sé que una persona es miembro? Claro, porque se siente parte de la casa. Y claro, tu aporte demuestra tu corazón para la casa, pero especialmente con eso también demuestras tu gratitud a Dios. Por eso no te sientas extraño. Para nuestra cultura es extraño la palabra diezmar, servir, porque no nos enseñaron a servir, mucho menos a gente que no conocemos. Pero la iglesia está creciendo, y una forma de ser miembro activo es de una persona que obedece a lo que dice la palabra de Dios, de traer las primicias. De hecho, si tú eres creyente y miembro, la Biblia dice que el 100% de nuestros ingresos le pertenecen a Dios. Solo que Él nos pide la décima parte para santificar nuestras vidas con una devoción de entrega y de gratitud. Algunos piensan que es voluntaria si eres alguien que asiste, pero si te consideras un miembro de la familia de Dios, la Biblia, no yo, habla como un pensamiento dirigido a obedecer. Las ofrendas son voluntarias, pero están separadas del diezmar. Y esta es una invitación para muchos. El privilegio y el honor de ser miembro en la casa, de poder sembrar, de poder que la casa siga creciendo, necesitamos en diferentes áreas, tenemos diferentes retos, pero es parte de decir, sé que soy un miembro activo y participo de las necesidades de la casa. Y número tres, un aprendiz es todo lo anterior, más alguien que vive en comunidad, es alguien que es parte de un grupo, evidencias y se une a los pasos de crecer que te van a ayudar a convertirte en un aprendiz de Jesús. Estoy casi terminando esta parte. Déjame ir rápidamente a lo que significa los grupos, evidencias, crecer y terminar. Ve por favor hasta la parte que dice los grupos, evidencias. Son un espacio, los miércoles en la noche, todos los miércoles, otra vez los que todos vamos a venir este miércoles acá, para que veas cómo es, se desarrolla, se practica un grupo de evidencias. Y ahí es donde todos nos reunimos alrededor de una mesa. Diga conmigo, alrededor de una mesa. Nosotros en mi casa le llamamos, anteriormente eran los jueves, ahora son viernes de pizza. Muchos creen que los cristianos somos aburridos, pero comemos pizza. Algunos más que otros. Pero ¿qué hacemos? Hacemos, como yo le digo, la salsa en la ensalada. La lechuga por sí sola o la arepa paisa por sí sola, hay que echarle mantequilla. La forma que hacemos agradable sentarnos alrededor de una mesa es practicando lo que Jesús hizo. Había comida, había alegría, había vida, había testimonio, pero se enseñaba la palabra de Dios. ¿Aló? Se practica, se aprende a practicar. Y el seguir a Jesús no se trata solamente de cambiar nuestra forma de pensar. Escuche esto. No, allá te van a lavar el cerebro. Es la última meta. Creemos en personas inteligentes y que toman una decisión de ser aprendices por Jesús, para Jesús, porque son analíticos. No te quedes acá porque te estamos diciendo que es bueno. No, porque sabes y entiendes, comprendes, analizas, practicas la inteligencia que Dios te dio. Y tú dices, esta formación no solamente encaja, la necesito para mí y para mi familia. Y la forma que crecemos, le llamamos los pasos de crecer. Quiero ir allí adelante. Están divididos en nuestras tres metas para reorganizar nuestra vida. Y la primera está, por favor, apréndase o tome nota de esta. Está en la primera etapa, que es estar con Jesús. ¿Y qué pasos de crecer están en la etapa de estar con Jesús? Y el número uno es ser aprendices de Jesús. Se descubre que se llama paso uno, que es lo que Jesús en realidad quiso decir con la invitación: ven y sígueme. Que no es ser, ah, usted va a la iglesia, sí, pero eso no te hace un creyente, eso no te hace un seguidor de Jesús. Entonces, por cuatro domingos, si nunca has venido al paso número uno, ahora en octubre, te ayudamos a lo que significa cuando un rabí, un maestro, porque Jesús como maestro llamó a muchos que no calificaban ante otros rabís, gente iletrada, gente enojada, gente quebrantada, gente enferma del alma, fue los que Jesús los llamó y les dijo: ven y sígame y vivan esta vida. Paso número dos, que va a ser ahora en noviembre, nuestro retiro de una noche, de un día. Es un tiempo intencional en donde nos vamos a retirar para bajar el ritmo de nuestras vidas y conectar con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Es una experiencia para aprender a vivir lo que Jesús llamó una vida, y una vida en el alma abundante, o sea que hay abundancia en el alma. Así que si no ha sido un retiro, ahora en noviembre, Y los matrimonios, ¿dónde están los matrimonios? Estamos preparando nuestro primer retiro de matrimonios. Posiblemente febrero, amor y amistad. No, amor. Con esto también santificamos el falso llamado amor y amistad. Pastor, ¿en qué te metiste? Y número tres, el paso número tres es espiritualidad emocionalmente sana. Déjeme decirle algo, no somos los mismos después del paso tres. Me refiero como persona, no somos las mismas personas. Y es un curso de 8 semanas para aprender y desacelerar nuestra vida, y yo lo llamaría para sanar cada una de nuestras relaciones. Especialmente muchos necesitamos también sanar nuestra relación con Dios. Y terminando, la segunda meta, que es convertirnos como Jesús, son relaciones emocionalmente sanas. El otro cambió, este revolucionó nuestra manera de tratar a otras personas. Acostumbraba mucho a mandar a mis hijos, todo el tiempo a mandar. Ahora lo que Dios me ha enseñado y este curso me ha ampliado la manera es a orientar a mis hijos. Es un curso de 8 semanas para aprender herramientas prácticas de cómo amar a las personas como Jesús las amó. Y vamos a dejarlo allí porque estamos allí para empezar en paso 4, pero queremos terminar solamente, diga conmigo, regla de vida. ¿Cuántos han visto al menos en una foto un viñedo? Un viñedo. ¿Alguien? ¿Usted ha visto que hay una rejita donde se cuelgan los racimos? Diga conmigo, enrejado. En ciertos países donde el invierno es muy fuerte, la nieve es tan fuerte que la visibilidad es casi imposible. Entonces las casas, para poder llegar a donde están los depósitos de sus casas, tensionan un lazo de punta a punta. No pueden llegar por vista. ¿Qué es lo que hacen? Enrejado. Se van a tientas, no pueden ver, pero esa línea los dirige y los sostiene. Y es a lo que nosotros llamamos la regla de vida. Cohorte significa es una unidad, unimos para crear una regla de vida. Y no es la palabra regla para muchos, es como todo el tiempo, como yo aprendí, me enseñaron, vaya. Y tiene, pero la vida en Jesús es alguien que crea su propia regla, que es un reorganizar, un conjunto de enrejados que cuando lleguen las pruebas, ¿usted qué hace? Déjeme confesarle algo. Cuando llegamos a este lugar, nosotros pagamos la mitad de lo que pagamos acá. ¿Sabe cuándo llegamos acá? Cuando nuestra asistencia era de 25 y 30 personas. ¿Sabe cuándo llegamos acá? En la pandemia. ¿Sabe cómo se ponía mi corazón a veces en la semana? Cuando no había para pagar. Hace 2 años emprendí un proyecto. Para los que no saben, soy pastor, pero también tengo un proyecto económico, no devengo de la iglesia. Y han habido momentos difíciles. ¿Y sabe cuál es mi cohorte? ¿Y sabe cuál es mi enrejado y mi cuerda? Fue el Salmo 40. Cuando me despertaba en las noches, no fueron muchas. Regla de vida, aprendí a tener mi enrejado cerca. Dice, pacientemente esperé en el Señor, clamé a Él y Él me escuchó. Pero espere, ¿a qué llamamos impaciencia nosotros? Espere angustiado, ansioso. Uy, le va a tocar esperar. Señor, dame paciencia. Pero ¿sabe qué es el Salmo 40? Es alguien que confía. Alguien que dice, mas en tu palabra echaré la red. Cuando quisieron venir en las noches esos momentos difíciles, Salmo 40 me sostuvo. ¿Y sabe qué ha pasado? Que Dios se ha hecho cargo de esta casa. Quiero dejar y cerrar solamente. Pedirle al pastor William si puedes venir al piano un segundo. Estamos empezando dentro de nuestra visión. Lo mencionamos. Que a partir de este año empieza a ser parte de. Lo vamos a llamar conectar de corazón a corazón. Déjeme explicarlo. Ah, esto me tiene encendido. Estamos empezando y va a ser y espere por nosotros que llegue a ti, va a ser pronto. Pero dice la Biblia que Jesús, cuando resucita, se acercó a dos hombres. Por favor, no se pierda esto. Los escuchó hablar, les interesó lo que decían, lo que pensaban. No que Jesús fuera metiche, sino que corazón de pastor quería saber. Los vio angustiados. Se le llama a los hombres de camino a Emaús. Entonces dice que tuvo la intención de acercarse corazón a corazón y les preguntó. Él sabía, pero les dijo, ¿qué te está pasando? ¿Con qué estás luchando? Y familia, ¿cómo puedo orar por ti si yo no sé? Si no conectamos. Y este año tenemos la meta de llegar al menos una vez cada dos meses a cada uno de ustedes por medio de alguien de aquí de esta casa, que tú le abras la puerta para tomarnos. Hay alguien que ya me ha visto en el mismo lugar y me ha dicho, pastor, ¿compraste oficina? Pero estoy volviendo a ser pastor. No me hace pastor estar allá de arriba. ¿Sabe qué? Voy a serle honesto, no me malinterprete. Me hacía falta predicar. Pero me tiene muy apasionado, corazón a corazón. Me tiene extremadamente avivado. Y habla de alguien que se acerca para comprender las luchas de otra persona y llevar juntos esa carga. Eso era lo que hacía la iglesia. Pero se necesitan dos partes. Se necesitan dos partes. El pastor y el aprendiz. Y Jesús se acerca, les hace la pregunta, y ellos, en medio de la aflicción, Jesús les hace preguntas en el camino. ¿Cuántas sanidades de los hogares pasarían si hiciéramos preguntas antes de cuestionar? Aló, usted siempre riega el agua a la misma hora, en el mismo lugar. Pero cuando un hijo contesta fuerte y grosero, o un esposo, ¿qué te pasa? ¿Y sabe qué? Que el amor es necesario. A veces llegamos como el profesor que cumple, no como el profesor de convicción, como el pastor de convicción. Y hay algo que me tiene derretido, y es amar a cada uno como Jesús los ama. Ya no pienso si haces bien o mal. Lo único que importa, importas tú. Y traigo una intencionalidad que estamos empezando a hacer. Traemos la Biblia. ¿Y sabe qué hacemos a partir para este próximo año? Espíritu Santo, dame una palabra, la preparamos. Y Él es tan maravillosamente hermoso que nos da la palabra específica y la compartimos de corazón a corazón. Y la persona se da cuenta que no fue una preparación chocolisto. ¿Usted conoce a chocolisto? Un chocolate drink. A mí no me gusta la comida chocolisto, me gusta preparada. Pero cuando un pastor puedes venir un momento, ¿cómo es tu nombre? Sí, tú. Yo no muerdo, ven, ven, ven. Yo soy buena gente a veces, no siempre. ¿Cómo te llamas? Mateo. Gracias por estar acá. Déjame decirte que eres muy valioso. Si alguien no te lo había dicho, eres alguien con un afecto al corazón de Dios. Y yo quiero decirte que tal vez no conocías a Dios de esta manera, pero Dios te ha conocido desde el vientre de tu mamá. Y Dios creo que te está diciendo que tiene un plan, el que Él preparó, pero que si tú le das la oportunidad, Él va a cambiar tu lamento en sonrisa. Pensabas que no tenías propósito, pero si lo escuchas y te acercas de todo corazón, te vas a sorprender de lo que Él puede hacer contigo. Y no se trata solamente del beneficio, se trata de ti. En el Salmo 139, esta fue una palabra que Dios me dio específica para uno de los hijos de acá. Dice: yo te vi desde cuando estabas en el vientre de tu mamá y te formé perfectamente. Y el Señor está diciéndote: esta es una buena tarde para que sepas que no eres una casualidad, que no naciste por casualidad. Él tiene un plan divino para tu vida. Solo que estabas lejos de la casa y Él te está llamando. Pero yo hoy te honro, te bendigo, Mateo. Que el Señor te dé favor y gracia. Que el Señor te levante. Que el Señor haga resplandecer y vuelva la alegría y la sonrisa a tu corazón. Que el Señor te haga una gran nación, hijo. Que el Señor te lleve a lugares que tú no imaginaste ni pensaste. Que puedas reconocerlo a tiempo y a destiempo. Pero en esta mesita preparada. Esto fue lo que sentí, por eso te llamé. Es sentarse a la mesa con Jesús. Él no es religión, hijo. Él es vida. Dice la Biblia que Él es la vida. Y vaya, uno le dice esto a cualquier persona que lo está viendo quizás por la primera vez, pero no sé si ya te había visto, tu cara se me hace conocida, pero está más delgado.
Ah, sí,
ya. Aprendan. Mire cómo se pone uno de pintoso cuando se pone delgado. Pero hijo, te afirmo, no soy tu papá, pero si me das este honor, te bendigo. Y quiero que sepas que eres una satisfacción al corazón de Dios. Si alguien te dijo, yo cancelo las palabras. Si te dijeron que no eres una bendición, lo eres. Si te dijeron que no eras un hombre alegre, lo eres. Si te dijeron que no tienes propósito, lo tienes. Y eres muy amado. Quiero terminar esta tomadita de café. Para decirte que eres muy amado. Te amo, hijo. Fuiste muy esperado. Fuiste muy anhelado. Y Dios celebra el día que naciste y celebra este día que estás acá. Y sí, hijo, estás regresando a casa. Porque este, no me refiero a estas cuatro paredes, al corazón de Dios, a ese lugar que perteneces. Tú tienes un lugar, no puedo decir especial, pero un lugar de afecto en el corazón de Dios.